Padre Celestial, justo y al mismo tiempo misericordioso. Confesamos que somos pecadores y porque somos pecadores hemos pecado esta semana. Venimos para pedir perdón y al mismo tiempo hacerlo con humildad y confianza porque creemos que Jesús murió por nosotros. Él pagó nuestra deuda en la cruz y por eso sabemos, creemos, porque tu palabra nos promete que somos perdonados en Cristo. Podemos entrar en tu presencia, podemos vivir aquí ante tu faz. Podemos escuchar de tu palabra y luego comer de tu mesa y disfrutar comunión contigo, todo por lo que hizo Jesús por nosotros. Gracias que Él vino al mundo, no para castigar al mundo, pero más para ser un amigo a pecadores como nosotros. Señor, queremos ser cambiados por tu gracia. Queremos ser personas que son amigos a los pecadores y los rechazados de este mundo, no para que podamos ser conformados a su manera de vivir, mas para que podamos ser luz en las tinieblas, traer amor a donde hay odia, traer gracia a donde hay autojusticia. Oh Señor, te pedimos que tu Espíritu obrará en nosotros, en esta hora, en esta semana, pues en todas nuestras vidas, conformándonos más y más a la imagen de tu Hijo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Pues este es un pasaje poderoso. Toda la palabra de Dios es poderoso, pero creo que en una manera especial este mensaje, este pasaje, refleja el corazón del mensaje de Lucas. Entonces, quiero empezar primero con qué es el mensaje central de este pasaje. Y después escuchar a la historia, vivir en la historia con Jesús, con la ramera, con el fariseo, ponerlos en la situación y oler y escuchar y ver, experimentar esta historia de gracia que encontramos en Lucas 7. Entonces, primero el mensaje central. El mensaje central, pues quiero leer el texto. En Lucas 7, 41 hasta 43, una parábola que Jesús explica a Simón el fariseo. Cristo dice así: cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. La parábola es muy sencilla. Hay dos deudores que representan, como vamos a ver, al fariseo, quien fue un hombre religioso y que en sus propios ojos no necesitaba mucho perdón de Dios. Su deuda era muy chiquita. Jesús describe en la historia como 50 denarios. El denario era la paga por un día de trabajo. Entonces, por números sencillos, podemos decir como 5,000 dólares. La otra tenía una deuda muy grande. Vamos a ver que esta es la ramera, una mujer muy pecaminosa. Una mujer de la calle, una mujer que todos rechazan porque juzgan ella por su vida de pecado. Toda su vida, toda su identidad es su pecado. Su deuda era 10 veces más. Podemos decir como 50,000 dólares. Pero la cosa que tienen en común es que los dos no pueden pagar su deuda. No tienen dinero suficiente para pagar. Si sea chiquito como 5,000 o que sea mucho 50,000, los dos no pueden pagar. La palabra aquí, descrito de la prestamista, es increíble. Versículo 42 dice, perdonó generosamente. La palabra viene en el griego de la palabra caris, gracia, una don inmerecida. Este prestamista perdonó los dos totalmente. Si sea poco, si sea mucho, perdonó todo. Imagínate que llega al fin del mes y tienes que pagar tu hipoteca y no hay dinero en el banco. ¿Qué vamos a hacer? Y recibes una llamada del banco. Ellos dicen, pues, hemos decidido perdonar tu hipoteca totalmente. ¿Por el mes? Sí, ¿verdad? No, toda la hipoteca. Perdonado. Ya, es suyo. Tan gozo, ¿no? Que tendríamos para recibir por gracia un don que no merecemos. Debemos tener que, en justicia, pagar nuestra deuda, pero totalmente fue perdonado por este prestamista. Y la pregunta, el punto de la parábola, Jesús pregunta al fariseo Simón, ¿quién de esos dos va a amar más la prestamista? ¿El que fue perdonado un poco o el que fue perdonado lo mucho? Y es sencillo, aunque el fariseo puede entender a dónde va Jesús con esta pregunta. Él dice, supongo que es claro, pero él no quiere confesar. Pero él dice, lo que fue perdonado más, va a amar más. Este es sencillo, pero tan profundo. Versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y en esta verdad encontramos ese formulario. Lo más que somos perdonados, o que se damos cuenta que somos perdonados, lo más que amamos. Si pensamos que solo necesitamos un poco de gracia de Dios, vamos a amarle un poco por la poco de gracia que hemos recibido. Pero si vemos con ojos abiertos a la realidad que somos perdonados una deuda infinita, no hay límite a nuestro amor por Dios, por lo que Él ha dado a nosotros. Podemos describirlo con este formulario. El perdón, por gracia, resulta en amor. Lo más perdón, lo más amor. Y este amor es en dos direcciones. Resulta en más amor por Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y también más amor por los demás. Porque vemos otros no pensando que ellos, pues, que merecemos honor. Vemos que somos perdonados muchos y los demás merecen nuestro perdón. Que ellos necesitan nuestro perdón porque hemos recibido la gracia. Pero lo opuesto es la verdad también. Los que no reciben el perdón de Dios por gracia, el resultado es odia. Odia por Dios, porque Dios no me ha dado las cosas que merezco. ¿Por qué tengo esta mal salud? ¿Por qué no tengo más dinero en el banco? ¿Por qué tengo estos problemas en mi familia? Dios tiene que darme más. Y odiamos a Dios. Y odiamos a los demás. Odiamos los que son mejores que nosotros porque queremos subir sobre ellos y siempre estamos buscando por algo que hicieron en error para que podamos ponerles debajo de nuestros pies. O buscamos a los pobres, a los peores que nosotros y pensamos, pues, soy mejor que ellos para elevar nuestro propio orgullo. Solamente tenemos orgullo porque no hemos recibido la gracia. Entonces, esos dos, si queremos, y espero que todos nosotros aquí quieren crecer en amor por Dios, queremos crecer en vidas que demuestran amor en nuestras acciones, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que todo sea más y más amor. Todos nosotros queremos amor, queremos relaciones de amor. Cuando pensamos en las cosas más preciosas en nuestras vidas, son las relaciones de amor. Y no hay algo más precioso que un relación vivido en amor por Dios. Este es el tesoro que Dios nos ofrece, una relación de amor con Él. Pero si queremos una relación de más y más amor por Dios, necesitamos primero su perdón y ver nuestra necesidad por perdón. Un entendimiento que no somos pecadores solamente así, chiquititos, que somos grandes pecadores, lo peor de los pecadores, pero Dios nos ama. Y veando con ojos abiertos quiénes somos y también cómo Dios, aunque somos pecadores, nos ha amado y enviado su Hijo para morir por nosotros, recibiendo esta gracia, produce más amor en nuestras vidas. Pero ¿a dónde viene este perdón? Este pasaje nos explica en su último versículo. Versículo 50 dice, pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No fue su amor por Jesús que mereció su perdón. Fue, vamos a ver, la obra que Jesús hizo en la cruz para perdonar sus pecados, para pagar su deuda. Y ella le recibió, fue salvado, dice el versículo, por fe. Y tenemos que decir, pues entonces, ¿qué es esta fe? ¿Qué es fe? Fe tiene dos partes. Y hemos visto esto en la historia del centurión la semana pasada. Recordamos esta historia. Este hombre que tenía mucha autoridad en su posesión como un centurión, pero tenía un problema. Tenía un siervo que estaba al punto de morir. Y este siervo dijo, primero, vio su situación. ¿Qué es mi situación? Tengo un problema con un siervo que está al punto de morir y no tengo el poder para sanarle. Él vio su incapacidad para salvar a sí mismo o salvar a su siervo. Fe, primero, vea con ojos abiertos a mí mismo y mi condición, soy débil. No solamente eso, pero él se dio cuenta, no soy digno para invitar a Jesús a mi casa para sanar a mi siervo. Soy un pecador, soy un gentil y él es santo. No soy digno, no merezco la gracia de Dios. Soy un pecador y soy débil. Ese es el primer parte de fe. Veo en verdad quién soy, débil y un pecador, indigno de merecer la gracia de Dios. Pero segundo, vemos la otra parte, la otro lado de la moneda, que él vea Jesús. En fe ponemos nuestros ojos en Jesús. ¿Y qué vea este centurión de Jesús? Ese hombre tiene autoridad. Ese hombre tiene la gracia que necesito. No soy digno para invitarle a mi casa, pero si solamente él habla, él puede sanar a mi siervo. Por nosotros como pecadores, vemos en fe que merecemos la santa ira de Dios y somos débiles para salvarnos. Pero Jesús es poderoso y lleno de gracia para perdonar. Y Él tiene la autoridad con su palabra para perdonarnos. Esa es fe. Lo opuesto de esa fe, vamos a ver en este pasaje, es autojusticia. Autojusticia dice, soy poderoso, soy justo, tengo mi vida. Todo lo que tengo, tengo por lo que he hecho. No necesito Dios. Esta autojusticia no recibe el perdón de Dios. Y el resultado es odio por Dios y los demás. Y vamos a ver en esta historia el contraste con los dos. Entrando en el texto, vemos eso. Vemos el contexto un poco. La pregunta la semana pasada fue de Juan el Bautista. Jesús, ¿eres el que ha de venir? ¿El que fue prometido en el Antiguo Testamento para venir y ser nuestro Salvador o no? Y Jesús respondió sí. Y predicó por ejemplo, que por evidencia que Él es el que ha de venir, predicó el Evangelio a los pobres. Aparentemente, muchos de los pobres, no solamente físicamente, pero espiritualmente pobres, escuchaban este mensaje y recibieron su mensaje con fe. Aparentemente, uno de ellos, o de estos, era esta ramera. Escuchó el mensaje. Escuchó el mensaje de perdón, el día de la gracia del Señor. Y en fe, ella recibió su mensaje. Pero al otro lado, había los que fueron autojustos. los fariseos y los expertos en la ley, los que son muy religiosos, pero por eso no querían escuchar un mensaje que dice: necesitas arrepentir de su pecado. Todo lo que has hecho no puede merecer el perdón y la gracia de Dios. Tienes que arrepentir de tu pecado, ser bautizado y recibir mi mensaje de gracia. Ellos rechazaron este mensaje de Juan el Bautista, este mensaje de Jesús. Pero había un grupo creciendo, una multitud, siguiendo a Jesús. Y no solamente siguiendo a Jesús, comiendo con Jesús. Y esos no fueron llenos, por mayor parte, de hombres muy religiosos. Era lleno con recaudadores de impuestos. Los tipos de personas que en nuestras propias comunidades, que usan su poder, que usan sus conexiones para opresionar a los demás, para robar de la comunidad. Fueron estos tipos de personas que veían: sí, soy un mal hombre, necesito arrepentir. Y ellos estaban recibiendo a Jesús. Y Jesús estaba recibiendo a ellos a su mesa. Habían rameras, las personas que los fariseos dicen: pues el problema con la sociedad es este tipo de mujer. Vea cómo ella vive su vida. Ese tipo de mujer vio su necesidad, arrepintió y vino a los pies de Jesús. Y por eso ellos decían, los fariseos decían de Jesús: este no puede ser el que ha de venir. Porque el que ha de venir, el Salvador, va a rechazar pecadores así. Y Él va a establecer personas como nosotros en toda nuestra religión. Versículo 34 dice así: ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Su acusación contra Jesús era eso: Él come con pecadores. Él es un amigo de pecadores. Necesitamos pensar por un minuto sobre la importancia de con quién comemos. Creo que todos nosotros le gustan comer. Es uno de los dones de gracia que Dios ha dado a nosotros como seres humanos para comer y disfrutarlo. Esta semana estaba viajando a Boston por mi trabajo y tenía la oportunidad para comer, no sé cómo decir, lobster.
Langosta.
¿Qué es?
Langosta.
¿Langosta? Y oh, era como riquísima. Pero aquí estaba en el restaurante solo, comiendo y pensando: pues, ¿cómo sería 10 veces mejor para disfrutarlo con alguien? Oh, tan rico, con cada pedazo. Oh, tan rico. Aquí estoy tomando una foto de mi lobster para enviarlo a Laura, para que podamos disfrutar juntos por... Ella no disfrutó eso tampoco. Oh, gracias por dar... Aquí estoy con un sándwich y está comiendo este lobster. Sí, pero como ser humano somos hechos para disfrutar la comida y disfrutarlo en comunión con otros. Y cuando comemos, compartimos una mesa, compartimos nuestra vida, nuestra existencia juntos. Es parte de quienes somos. Y somos hechos para disfrutar comida con Dios también. Dios creó a Adán y Eva, lo puso en el huerto, no en un desierto, en un huerto, en un jardín, con mucho fruto para comer con Dios y disfrutar comunión con Dios. Pero ellos rechazaron la comida de Dios y comieron del árbol de conocimiento de maldad y de bien. Rechazaron la comida de Dios. Pero Dios, aunque ellos fueron expulsados de este jardín de plenitud, Dios prometió que un día iban a regresar otra vez en una nueva creación, comiendo con Dios. La ilustración de eso en Apocalipsis es una mesa, es la cena del Cordero, en que vamos a comer con Jesús. Él ha prometido en lugares como Isaías, en la profecía en capítulo 25, una mesa preparada, una banquete por todas las naciones a venir y comer con Dios y disfrutar comunión con Dios. Y Dios ha dado a su iglesia una sombra de eso, una participación en preparación por el día último en que comemos con Dios. Él ha dado a nosotros la mesa del Señor que disfrutamos, la cena de la copa y del pan, para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y también para disfrutar hoy en día la comunión que tenemos con Jesús. Podemos venir y comer con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es un amigo a pecadores, quien no nos rechaza, quien dio su vida para que podamos comer con Él. Y lo que encontramos en nuestra historia es la historia de nuestras vidas, que somos pecadores como esta ramera, pero en gracia Jesús ha invitado a nosotros para comer con Él. Vamos a ver que Jesús es un amigo a pecadores, pero también Él es un enemigo de los que son autojustos. Versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús era un maestro popular y entró en la ciudad y después de hacer sus enseñanzas, uno de los fariseos, Simón, le invitó a su casa. Y esta no fue una cena como normalmente tenemos, que es algo solamente por los invitados. Fue abierto en una manera al público, pues los personas más importantes tenían un lugar a la mesa, pero los demás de la ciudad, si había espacio, podían entrar en la casa y sentarse afuera, pues por las paredes alrededor de la mesa y escuchar la conversación. Y mi traducción dice que se sentó a la mesa, pero hemos visto antes que en su cultura no sentaron en una mesa como tenemos con sillas y todo eso. Ellos retiraron con sus pies afuera de la mesa, porque en su cultura los pies fueron la parte más sucio y no querían poner los pies lo más distancia de la comida que podían. Entonces, Jesús y Simón y otros estaban retirados por la mesa, preparando para comer. Versículo 37. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Imagínate esta historia. Jesús, los hombres importantes, religiosos, sentando, disfrutando un tiempo muy serio, hablando de cosas teológicas, de ¿qué piensas, Jesús, de esa parte de la Biblia? Y entra en la puerta una ramera. En la casa de un fariseo, un hombre muy religioso, aquí está una pecadora. Y ella entra y no queda calleto allá en la esquina. Ella ha escuchado que este hombre que antes estaba en la calle predicando buenas noticias a los pobres, este hombre que está ofreciendo gracia a ella, ha escuchado, él está en la casa de este fariseo y yo sé que todos van a juzgarme, pero tengo que ir a los pies de Jesús porque Él es mi Salvador. Entonces ella entra en la casa y ve a Jesús y viendo su cara, la emoción de su corazón y pensando en su pasado de pecado, pensando en la grandeza de su perdón, de su gracia, ella empieza de llorar de la pena del pasado de su pecado y el gozo que Cristo ha ofrecido a ella, y empieza de llorar. Y la palabra en el griego es más poderoso que solamente llorar. Es la palabra por hacer lluvia. Hay una lluvia de emoción. Este no es una lágrima, dos lágrimas. Este es pues un fuente, un torrente de emoción de su corazón por sus lágrimas. y están cayendo a los pies de Jesús. El fariseo dijo que él tenía que poner sus pies afuera de la mesa, pero ella vino a sus pies, esta parte sucio y limpia con sus lágrimas. Pero con todo eso, ella quería sacarle. Entonces, ella toma su pelo y empezó de secar sus pies, sus lágrimas, con su pelo. Pues, por nosotros, este sería un poco disgusto para usar nuestro pelo por eso. Pero especialmente en su cultura, esta fue una gran expresión de su humildad. Porque, como dice 1 Corintios, el pelo es su gloria. Está tomando su belleza, su gloria, y poniendo su gloria para limpiar los pies de Jesús. Tan grande es Jesús, tan indigno es ella que ella toma su gloria. Y también en su cultura, otros hombres no podían o no debían ver su pelo. Normalmente en público fue cubierto para cubrir su gloria. Pero ella, de una manera desnuda, enfrente de Jesús, enfrente de todos, para demostrar su amor por Jesús. Ella está identificando con Jesús en una manera diciendo, sí, he tenido muchos esposos por un día, por dos días en mi pasado como una ramera, pero aquí estoy con un nuevo esposo, Jesús, desnudándome debajo de ti, dando mi gloria a ti. Tú tienes mi identidad. No solamente su identidad, tomó su alabastro lleno de perfume, tomó su tesoro y sacrificó y lo puso a sus pies, diciendo, todo mi tesoro, toda mi gloria, toda mi identidad, oh Jesús, toda mi emoción, es en amor por ti. Y la cosa increíble es lo que no leemos. Jesús no dijo, eres una ramera. Aquí estoy, puedes ver lo que estoy, con quién estoy comiendo, los hombres religiosos. No, Jesús identifica con ella. Como Jesús ha venido para identificar con nosotros, para ser un amigo de pecadores. Pero al fariseo no le gustaba eso, claro. En versículo 39 leemos, pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, nota, no dijo públicamente, dijo para sí en su interior del corazón, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que la está tocando, que es una pecadora. Nota, esta es la autojusticia que no recibe perdón y por eso él odia. Primero, él odia a la mujer. ¿Quién es esa mujer en mi casa? Esa es mi fiesta, mi celebración con Jesús. Ella necesita salir. Él odia a ella y juzga a ella y piensa que él es mejor que ella. Segundo, él duda Jesús. En su autojusticia, él dice, yo sé mejor que Jesús. Si Jesús era una profeta, no sé si él es el que ha de venir, no puede decir, él no es una profeta, porque no necesita ser un profeta para saber que esta es una ramera. Y si eres un hombre santo, no puedes identificar con este tipo de mujer, no puedes permitirle tocar sus pies. Este no puede ser un profeta. Él duda a Dios, duda a Jesús y odia a esa mujer. Pero la ironía es que cuando él está pensando, este no puede ser un profeta, él no sabe la identidad de esta mujer, Cristo demuestra que él no solamente sabe la identidad de la mujer, él sabe lo que Simón está pensando. En versículo 40, y respondiendo Jesús, ¿respondiendo a qué? Respondiendo a sus pensamientos en su corazón. ¿Quién conoce el corazón? Solamente Dios. Él demuestra que él es más que un profeta, él es Dios. Y respondiendo a sus pecados en su corazón, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Oh. Y él dijo, di, maestro. Oh. ¿Él puede escuchar mis pensamientos? Algo para notar aquí. Muchas veces encontramos en Lucas que alguien está pensando algo Y después Jesús habla y revela lo que él está pensando. Y nunca es bueno. Nunca es como, pues él estaba pensando de tan grande era Jesús y cómo debe humillarse. No, cuando estamos pensando, los pensamientos siempre son malos. ¿Cuántas veces hemos tenido cualquier experiencia, un argumento en la casa o problema con un co-trabajador o algo así, o manejando? Y ¿qué tipo de pensamos tenemos? No son buenos. Pero los pensamientos revelan qué es en el corazón. Es el pecado. Pero el problema es cuando permitimos estos pensamientos a controlar nuestras acciones y escuchar a nosotros y no escuchar a Dios. Lo que necesitamos es lo que ocurrió aquí. Permitir la palabra de Jesús a penetrar, a poner luz en lo que estamos pensando en nuestra mente y ser, pues, no. ¿Cómo estoy juzgando a esta persona? Pensando que soy... No, no, este es pecado. Perdóname, Señor. La palabra de Dios es luz para revelar los pensamientos del corazón. Y necesitamos estar siempre en la palabra, escuchando para que no estamos escuchando a las voces de nuestra mente que vienen de un corazón de pecado, de orgullo. Entonces, él dijo, di, maestro, y encontramos nuestra parábola. Cierto prestamista tenía dos deudores, versículo 41. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Como hemos visto, el punto del parábola era eso. Primero, los dos tienen deuda. Todos nosotros hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Y si pensamos que somos mejores que otros porque no hemos matado a nadie, porque no hemos, no sé, cualquier pecado que pensamos, pues este es lo último, no soy una ramera, pues he mentirado, he robado un poco, pero no mucho en comparación con otros, podemos siempre, el corazón del pecador regresa a autojusticia, encontrar maneras para poner otros debajo de nosotros y para elevarnos y pensar que no somos tan malos. Pero en los ojos de Dios, la prestamista, todos nosotros somos deudores. Y la paga de nuestra deuda es muerte, una muerte eterna. Por un pecado, somos merecidos del infierno por la eternidad. Necesitamos a alguien para pagar nuestra deuda. En esta historia, en esta parábola, el que pagó la deuda fue la prestamista. Él dijo, sí, tú tienes que pagar eso, pero voy a perdonar. ¿Cómo puede perdonar? Él toma la deuda por sí mismo y él pagó. Eso es lo que Jesús vino para hacer por nosotros, para pagar nuestra deuda, para tomar nuestro lugar en la cruz y pagar una deuda infinita en tomando nuestra deuda, en nuestro pecado en su cuerpo, en la cruz, y pagarlo. El primer problema con el fariseo era eso. Él pensaba que porque sus pecados eran chiquititos, al fin de cuentas no fueron nada. Él pensaba, no necesito la gracia de Dios. Él no tenía fe, tenía autojusticia. Por resultado, él no ha recibido el perdón de Dios. Su perdón era tan chiquitito, pues no es perdón en ninguna manera. No necesito, tengo mi justicia. Y el resultado fue odia. En comparación, tenemos la mujer con la deuda muy grande que fue perdonada. ¿Y qué fue su expresión de gratitud por ese perdón? Amor. Y eso es lo que Jesús explica en versículo 44. Volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Claro, él ve a esta mujer. Todos sus ojos están puestos en esta mujer. ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Pero ella ha rogado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. En su cultura tenían sus expresiones de honor por alguien que visita. Por los gringos, pues nuestra cultura es malo en esta manera, creo. Alguien entra, la cosa popular es... ¿Cómo está? Oh, sí. Sí, veo que has pasado una gran distancia para estar conmigo, pero ya. Gracias por venir. Un momentito, tengo un Pokémango aquí. Pero en la cultura hispana, muchísimo mejor. Alguien entra y sientes como un rey. Oh, gracias por venir. Nadie puede quedar sentado aquí. Un abrazo, un beso, todo eso. Gracias, aquí estoy. Voy a salir y regresar otra vez. Gracias. ¿Puedes traerte una copa de agua? Aquí está la silla importante preparada por ti. Oh, gracias. Para estar claro, cuando entro en sus casas no tengo una expectación de este tipo de ser saludado, pero es una expresión de honor a la persona. Eres importante. Es lo que ustedes están diciendo, que somos diciendo. Entonces, lo que hizo el fariseo no fue solamente algo mal culturalmente, fue una expresión de su odia por Jesús. Oh, aquí está. De su odia a Jesús. Él no le dio un beso. No le ofreció aceite para ungirle. Todas las cosas culturales para limpiar sus pies. No le ofreció. No le dio las cosas normales. Su amor por Jesús era tan chiquitito. ¿Por qué? Porque él no pensaba que necesitaba a Jesús. Su dedo era tan pequeño, él era igual con Jesús, no necesitaba demostrar hospitalidad a ella. ¿Pero qué hizo la mujer? Ella, en grandísimo amor, limpió sus pies con sus lágrimas. Ungió sus pies con su tesoro. Con su gloria, con su pelo, limpió sus pies. Y esta es una ilustración por nosotros. Tenemos que preguntar, en verdad, en nuestras vidas, si estamos viviendo vidas de amor por Jesús, ¿qué estamos haciendo con nuestro tesoro? ¿Estamos demostrando amor por Jesús? ¿Qué estamos haciendo con nuestra gloria? ¿Estamos dando toda nuestra fuerza a servir a Jesús? ¿O ya tenemos nuestra gloria y... gracias a Jesús por el chiquitito que he recibido de Él en escapar al infierno, pero ya lo demás es mío. Con esta emoción de ella, con lágrimas, y no estoy diciendo que cada vez que cantamos, que cada vez que leemos la Biblia debemos tener lágrimas, pero a veces sí. Tenemos este tipo de relación con Cristo que Él vino para darnos. Que Él dio su vida para ofrecernos una relación con amor. No hay algo más precioso. Pero si queremos disfrutar este tipo de relación con Jesús, empieza con fe. Con fe que dice, soy un pecador. Y no solamente un pecador como todos son pecadores. Soy lo peor. Hay algo interesante que ocurre en la vida cristiana o que debe ocurrir. Es cuando estamos en la oscuridad y no podemos ver nada, no podemos ver nuestro pecado claramente. Pero cuando hay luz, al primero podemos ver mucho, pero no muy claro. Pero en tiempo nuestros ojos acostumbran para que podamos ver con más claridad. Debe ser así en la vida cristiana. Al primero vemos, sí, soy un pecador. Pero cada día... en la gracia de Dios, Él revela más y más. Nuestros ojos son más y más acostumbrados a ver. No tenía ninguna idea tan pecaminoso que soy. tan inmerecido que soy de la gracia de Dios. Y tan grande era la obra de Jesús para morir por mis pecados, que no fueron chiquititos. Soy una ramera. Soy lo peor de los pecadores. Pero tristemente, lo que normalmente o muchas veces ocurre por los cristianos es que empezamos pensando, soy un grande pecador. Pero poco a poco, con la obra del Espíritu Santo en nosotros, somos santificados. No estamos viviendo en los pecados del pasado. Pero empezamos de pensar que hemos hecho esto en nuestra fuerza. Y por eso somos mejores que los que tienen lucha con estos problemas. O peor, los que no creen en Jesús. Tenemos que dar cuenta por leer la Biblia, por pedir a Dios por ojos abiertos a ver tan grande es nuestro pecado, tan muchísimo más grande es su gracia y nuestro perdón. Y este producirá más amor por Dios y por los demás. Terminamos nuestro pasaje en versículo 48. Después de usar a ella como una ilustración de amor y de perdón, él pronuncia en frente de todos. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Una buena pregunta. ¿Quién es este que perdona pecados? Tenemos esta misma pregunta en Lucas 5, en la historia del paralítico. En Lucas 5, 40 leemos, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El problema que tienen los que están escuchando las palabras de Jesús, cuando él a una ramera dice, tus pecados son perdonados, su problema es real. ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Porque las ofensas de un pecado son contra seres humanos muchas veces. Cuando alguien dice algo contra nosotros o nos roba o nos pega a cualquier cosa, ese es un pecado contra nosotros. Pero primero, cada pecado es contra Dios. Porque Él ha puesto su ley y su justicia. Él es santo y cada pecado primero es contra Dios. Y por eso no podemos perdonar totalmente a alguien de sus pecados en la manera que Dios puede perdonar. Sería como alguien tenía una deuda a Michael y es por $50,000. No sé si alguien la tiene con Michael, pero si entro en la situación y le digo, pues, perdono todo su deuda. Michael va a decir, pues no. Es mi decisión si voy a perdonar o no. Solamente el que es la prestamista puede perdonar. Entonces, esta palabra de Jesús es una gran expresión, primero, de su deidad. Él es Dios y Él puede perdonarnos. Y segundo, Él es justo para perdonarnos, porque Él pagó nuestra deuda en la cruz. Este es como Él puede ser un amigo a pecadores, porque Él vino para pagar nuestra deuda. Y él termina en versículo 50. Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe que dice que no mereces mi gracia, pero al mismo tiempo confías en mí y mi promesa a perdonarte. Y en fe me has recibido la salvación. Vete en paz. No solamente dice, no dice, regresa a tu pecado, vive como quieras. Él dice, vete en paz, en comunión con Dios, en comunión con los demás, con los que han rechazado a ti, vive en paz con ellos. Vive en una vida que tiene una nueva vida de comunión con todos, porque Dios te ha perdonado. Dos aplicaciones por nosotros. Primero, si estás aquí y no has confiado en Cristo, si estás en el lugar de la ramera diciendo, pues, aquí estoy en mi pecado, no quiero ser un hombre religioso, bueno, Jesús no está buscando por personas religiosas. Cristo es un amigo a pecadores. Dio su vida para salvar pecadores. Si eres un pecador, puedes ser un amigo de Jesús. Ven a sus pies. Ven y ver su necesidad por su perdón. Y vea tan hermosa es nuestro Salvador, quien dio su vida para pagar su deuda. Aquí está Cristo, un amigo a pecadores como nosotros. Segundo, si eres un creyente en Jesús, ten cuidado que no tienes un corazón como el corazón del fariseo que dice, he hecho eso y eso y eso y merezco el amor de Dios. Porque este resulta al fin de cuentas, no en perdón, en ser rechazado. Y en un corazón de odio que pone otros abajo de nuestros pies. Que no da la vida primero a Jesús con todo nuestro tesoro, con toda nuestra gloria para servirle. Y una vida dado para servir a los demás. Prácticamente una tarea por nosotros esta semana. Primero, orar. Orar que Dios pone la luz de su palabra en una área o más en nuestra vida en que hemos escondido el pecado y tratado de olvidar el pecado. Pida al Señor para revelar este pecado. Va a causar dolor, pero es bueno. Porque con más claridad que vemos nuestra deuda que Jesús pagó por nosotros, lo más amor que vamos a tener por Jesús, por pagarlo. Y queremos más de este amor. Entonces, primero, orar que Dios revela más y más el pecado en nuestro corazón. Y segundo, planear. Planear para demostrar hospitalidad a un pecador. Alguien del trabajo, alguien en la comunidad que los otros rechazan. Y invítales a nuestras casas, a nuestras mesas y comer con ellos. Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Usa esta oportunidad para demostrar hospitalidad a ellos y también para compartir en acciones y palabras las buenas noticias de Jesús, quien es un amigo a pecadores. Y interesantemente, estas dos cosas muchas veces van juntos. Cuando, pues, es decir, revelar nuestro pecado y demostrar hospitalidad a pecadores. ¿Por qué? Porque son sucios. O porque no practican, no viven como nosotros. Y este empieza a revelar nuestro orgullo. Pero cuando lo vemos, queremos recordar qué hizo Jesús por nosotros para identificar con nosotros como pobres. Queremos ser el tipo de iglesia que es una expresión de Jesús, su propio cuerpo, pasando por las calles, invitando a los pecadores y diciendo, Cristo está aquí para ser tu amigo. Oramos. Nuestro Salvador Jesús, gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias por identificar con nosotros al punto de tomar nuestro pecado en tu cuerpo y para pagarlo con tu propia vida dado en rescate por nosotros. Gracias, Señor, que con tu muerte tú nos ofreces vida nueva. Tú nos ofreces un lugar alrededor de tu mesa para comer contigo. Oh, Señor, queremos ser personas que crecen en más y más y más amor por ti. Oh, Señor, te pedimos que como una congregación podemos ver más claridad nuestra necesidad por tu gracia. Al fin de cuentas, para que podamos demostrar amor por ti en amando a un mundo perdido como nosotros en pecado, pero que pueden ser amigos de ti. En tu nombre oramos. Amén.